Pues hoy oficialmente es la primera clase oficialmente, la primera clase del nivel avanzado de la práctica de la psicología budista. En realidad, cuando nosotros hablamos de Dharma, hablamos de psicología, siempre hablamos de psicología, no hablamos ni de una religión, hablamos del entendimiento de cómo funciona nuestra mente. Como os he dicho antes, nuestra noción de identidad viene de una red neuronal que ha sido creada a partir de experiencias que tenemos como seres humanos. Las neuronas, ¿no?, se van asociando unas con las otras de forma a crear un entendimiento sobre las distintas experiencias y las distintas emociones que tenemos. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de odio, cuando hablamos de amistad, cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de... Todos esos valores humanos, para cada una de las personas, son nociones distintas. Esas nociones vienen de sus experiencias en la vida. ¿Qué es el amor? Depende de aquello que hemos experimentado en la vida. Hay personas que han tenido muy buenas experiencias, hay otras que dicen el amor no quiero ni saber de eso para nada, ¿no?, y que lo ponen de parte. Hay otros que están buscando el amor por todos los lados y no encuentran en ninguna parte, ¿no? Entonces, eso... ¿Qué?
No, porque yo he dicho así,
esa
soy yo.
Ah, eso es usted, bueno. Como Sulaima, que es el mejor ejemplo del amor no encontrado. Pero el príncipe está allá, pero ella lo busca y no lo encuentra. Están jugando las escondites los dos. Entonces... Cada uno, ¿ves? Esta es una noción. Decir, yo soy aquel que nunca encuentre y nunca va a encontrar. Ya está minando su vida de forma que no lo encuentre y no lo va a encontrar.
Yo no digo que no va a encontrar.
Ya. No he dicho eso. Esta es otra noción. Esta me va a parecer otra noción. Bueno, entonces él lo va a encontrar, pero va a ser difícil. No va a ser fácil. Entonces todas las experiencias que tenemos nosotros, los conceptos que tenemos nosotros, dependen de las vivencias que hemos tenido en la vida. Creamos una red neuronal en que decidimos, esto soy yo, esta es la verdad de mi vida, y esto es como... ¿Ah?
Una red, ¿cómo se dice?
Net.
Net.
Ah. Oye, ¿sabes también? ¿Visto por allá? No has querido antes, mírala. Ahora dando lecciones a la traductora. Net es una red. Bueno, esa red neuronal es muy difícil de deshacer durante la vida. Todos los neurobiólogos, todos los científicos están todos de acuerdo en la dificultad que hay en deshacer esa red neuronal de nuestras experiencias. Mismo que queramos deshacerlas, mismo que queramos separar las distintas experiencias, como por ejemplo en el amor, yo siempre hablo en el amor porque es el más común, que no nos vemos así, ¿no? Abrir la puerta para los que se sientan.
Exacto.
Por eso la chica de la limpieza siempre lo deja así. Yo creo que ella tiene más compasión que yo. Así puedes ver a todos los... Entonces, con esa red neuronal es tan difícil de deshacer porque, claro, cuando somos pequeñitos en el amor, si tenemos problemas porque nuestra madre no nos ha dado mucha atención, nuestro padre tampoco estuvo en casa, nuestros hermanos que nos avasallan porque son más mayores que nosotros, después empezamos en la vida, en la escuela que no nos quiere, el chico que nos gusta, la chica que nos gusta, que no está disponible nunca para nosotros, mira siempre a la otra persona que no somos nosotros, después más tarde que empezamos a salir con alguien que nos engaña y que después nos maltrate, que nos habla mal y tal. Nuestra noción del amor tiene que ver con todas esas experiencias de la vida y después a partir de ahí hacemos nuestra egrégora de lo... Estoy poniendo palabras difíciles a propósito. Egrégora no sabéis lo que es. Sí, existe en castellano. Egrégora quiere decir, sería la personificación, el resultado humano de un conjunto de cosas. Creo una egrégora. Por ejemplo, la egrégora de las mujeres es Mafa. O sea, si juntaras todas las cualidades de todas las mujeres del mundo, saldría ella, por ejemplo. Tenía que quedar. Entonces, es verdad, si no, no la diría tampoco. El agrego de los ramas soy yo. Pero bueno, entonces, creamos nuestra noción de lo que es el amor a partir de nuestras experiencias de vida. Creamos la noción de lo que es la amistad a partir de nuestras experiencias de vida. Hay gente que las amistades tienen que ser sinceras y verdaderas y nos da igual la postura social de la persona, nos da igual los estudios que tenga, les da igual. Hay otras personas que no, que para poder ser amigo de alguien, esa persona tiene que tener intereses en común. Entonces su noción de amistad ya está mezclado con toda su experiencia de vida, con su red neuronal. Los tibetanos, por ejemplo, tienen una noción completamente distinta de amistad. Un tibetano que tenga un amigo que un día mate a alguien, por ejemplo, para él seguirá siempre siendo su amigo, porque la amistad no eres amigo de lo que hace esa persona, eres amigo de ese ser humano, solo, y ya está, ¿no? Entonces, todas nuestras nociones del mundo y toda nuestra relación con el mundo tiene que ver con la red neuronal creada. Ahí, ¿te vas a sentar ahí? ¿Qué estás peor?
Es que me he hecho hace un ratito un croc en la rodilla.
¿Ah, sí? Y, ¿qué has ido al yoga o qué?
Taekwondo.
Este es por el profesor. Bueno. Entonces nosotros cambiamos nuestra red neuronal, hemos encontrado el Buda, que ya conocía la red neuronal, ha encontrado un método para deshacer esa red neuronal. En realidad aquello que dicen los biólogos y los neurobiólogos es que para poder deshacer esa red neuronal es necesario seremos capaces de parar el proceso de pensamiento. Porque claro, el mismísimo proceso de pensamiento es la actividad de las neuronas interactuando entre sí. Entonces, siendo la actividad de las neuronas interactuando entre sí, parar ese momento, ese pensamiento, imagínate, por ejemplo, ¿vale? Yo soy un tío hiperceloso, ¿vale? Tengo un montón de celos. Jealousy. No sé si lo sabes la palabra. Estoy bromeando contigo. Soy muy celoso, ¿no? Entonces, tengo una relación. En el momento en que yo empiezo, ¿no? Que veo, uy, el Víctor ha unido mucho su zafutón a Maffer, ¿no? Aquí me empieza mi corazón a pensar, se están tocando las rodillas cuando meditan, se han tocado las manos cuando están haciendo el mismo. Es verdad, eso es lo que pasa en la mente de un celoso. Están tocando las manos cuando ven el mismo macala, y qué va a pasar, y qué está pensando él, y qué está pensando ella. Si en ese momento fuera capaz de parar mi proceso de pensamiento y desviarlo de la atención, lo que pasa con las neuronas es que la neurona de la desconfianza y de los momentos y de la proximidad entre un hombre y tu mujer, ¿no? Cuando tú paras ese proceso de pensamiento, la neurona que está conectada con esa experiencia en la vida se va separando de la relación. Y a medida que se va separando, se va alejando de ella, y cuanto más se va alejando, menos tú vas sintiendo en ese momento ese impacto por haber una proximidad entre los dos, que me encanta. Me encanta que se lo sepan, no era una indirecta, propiamente, ¿no? Y eso nos pasa toda la vida, cuando juzgamos a las personas a la primera vez que miramos a una persona que está vestida de tal forma y la juzgamos en el negativo o en el positivo, porque cuidado, porque en el positivo llega a ser más peligroso que en el negativo. Cuando nosotros juzgamos a un señor porque ha venido con un traje Dolce & Gabbana o un Hermès Ildefonso, ¿hay traducción de esto en inglés? Yo estoy haciendo a propósito. Un Hermenegildo Senga o un Jean Paul Gaultier o una cosa así, que va así con un traje y vemos cuando entran en un restaurante como la gente prácticamente hace albíceras cuando entra esta persona, ¿no? Y en realidad a lo mejor es un matón, es un traficante de droga lleno de pasta porque ya, pero no lo hemos visto, lo hemos juzgado pura y simplemente por el traje. Entonces, si nosotros somos capaces de parar ese proceso de pensamiento, vamos distanciando el juzgamiento que tenemos de las personas de aquello que viste. Esto también pasa con la red neuronal. Era el mismo que decía Martin Luther King antiguamente en los Estados Unidos, en todo el mundo, en Portugal también, en España también, se veía, la gente se hacía amistades y eso según el color de la piel que la gente tenía. Vosotros no sé si seréis de este tiempo. Yo en Portugal he vivido esto porque la gente ha salido, los negritos de África, hacia Portugal cuando yo era muy pequeñito. Yo he salido de África también. Y ahí aquellos que eran negros eran así un poquito, no tengas amigos negros, que a tu mamá no le va a gustar mucho. No te des con esa gente, ponías así. A poco y poco, con grandes, grandes profesores como Martin Luther King, como Les Valesa, como Desmond Tutu y tal, hemos empezado a ver que la gente no importaba el color de su piel. Además, el famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream y tal, que no pasamos de esta frase, nadie pasa de esta frase. Él lo que decía en una de sus últimas frases, que nadie sabe más, digo, ¿qué pasa a partir de ahí? En una de sus últimas frases era que señorita Mercedes, es que espero que un día mis hijos sean juzgados por el teor de su carácter, ¿no? Y no por el teor, por el color de su piel, ¿no? Decía esto Martin Luther King, ¿no? O sea, ¿qué vale la persona? Y todos nosotros a poco y poco nos hemos ido adaptando a esta idea. Tanto que en Portugal hasta hace 20 años atrás nadie iría a un médico que fuera negro, ¿no? Nadie iría. Dice, puede ser muy buen médico, pero es negro. Entonces no vamos. Y a poco y poco la gente ahora acepta a las personas por lo que son, por el teor de su carácter un poquito más que propiamente por el color de los ojos o por el color de la piel. Es así. Porque la red neuronal mundial también se ha ido cambiando. Porque depende de las épocas en que estamos viviendo. En realidad esto en el Dharma le hemos llamado el karma individual, el karma colectivo. Y el karma colectivo, aquello que llamamos karma colectivo, es el resultado de aquello, de la forma como nosotros vemos el mundo. Podría ser también llamado nuestro estado de conciencia. Para cambiar ese estado de conciencia es importante saber parar nuestros procesos de pensamiento. Eso es muy importante que lo sepáis. No es fácil, pero es importante que lo sepáis. Yo, antiguamente, si hubiera alguien que fuera budista, yo he sido el primero a afeitar el pelo en Portugal, ¿vale? Que nosotros nos vamos a la misma peluquera. Entonces yo he sido el primero, antes que tú, yo ya estaba así, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Es la agenda. Yo ya estaba así como 17 años, voy primero, ya te lo decía yo. Ese era el primero de todos. Antes de Ronaldinho aún tenía aquel pelo así muy raro que quedaba muy mal. Yo ya tenía el pelo afeitado, o sea que imagínate, ¿eh? Solo había los skinheads y yo. Entonces yo entraba en un autobús y toda la gente se callaba mirando, porque encontraba era un tío raro, tenía que ser skinhead, pero como iba siempre con una sonrisa, dice, no, esto no será skinhead, seguro es un tío raro. Además tenía dos negritos por detrás que me dice, ¿qué pasa, Gustavo? Entonces no podía ser skinhead, había algo raro ahí, pero la gente no sabía aún cómo encajar eso, cómo poner a esa persona en sus vidas. Hoy en día aceptan a los calvitos mejor que a los de pelo largo, que antiguamente los de pelo largo tenían una cierta belleza, el Guillermo Tell. Y todos esos que tenían así un poquito de pelito, ¿no? La imagen de Jesús Cristo que tenía un poco de pelito largo y largo. Y ahora aceptan bien los calvitos, ¿no? Y a lo mejor no aceptan bien los de cresta, pero si estuviéramos en la América del Norte y estuviéramos con los mohicanos, la cresta es el más. Ahí el más sabio lleva una cresta más grande. Entonces todo depende de la situación. Entonces la red neuronal, existe una red neuronal que es una experiencia personal de la vida, y existe una red neuronal que es una experiencia social, digamos así, que es toda la experiencia de la sociedad que hace. Antiguamente era bien ir vestido con 7 faldas, ¿vale? Aquí en Europa y en África no era bien ir vestido de 7 faldas porque si no te morías achicharrado. Entonces ahí la moral no era tener mucha ropa o poca ropa, la moral no dependía de eso. Entonces los valores morales cambiaban dependiendo de la temperatura del sitio donde estabas. Lógicamente que si una esquimal ve a una mujer desnuda o ve a un hombre desnuda, que a él le parece extrañísimo porque nunca lo ha visto. Yo creo que no habrá visto ni siquiera a su marido, porque harán el amor vestidos con unas chaquetas de piel pesadas porque hace mucho frío. Entonces la moral va dependiendo de eso, va dependiendo del medio ambiente donde estamos viviendo, va dependiendo del clima. Y a poco y poco, ahora con la internet y con que el mundo haya disminuido, pues toda esa red neuronal se ha unificado más o menos en el mundo y nuestras nociones del mundo han cambiado un poco. Pero simplemente han cambiado, pero no han desaparecido. No nos hemos quedado libres del aprisionamiento de la red neuronal sobre las cosas. Entonces vemos siempre las cosas desde un punto de vista particular, privado. Una de las formas, le decía yo, para deshacer esa red neuronal, la primera es poder parar el proceso de pensamiento. Y la otra, la red neuronal que identifica nuestro yo, que hace con que existe nuestro yo, la relación como yo veo a Gustavo, como yo veo mi certeza del mundo, la misma certeza que todos tenemos, la misma certeza que tienes tú o que tienes tú de cómo es el mundo, para poder parar esto es necesario dejar de verme como soy, dejar de verme como un ser limitado, con mis limitaciones, ¿no? Y empezar a verme de una forma más, yo iba a decir universal para utilizar una palabra cualquiera, aunque la palabra universal no me gusta mucho, porque de alguna forma da a parecer que conozco todo el universo, que podemos conocer todo el universo, pero una forma más abierta, una mente más abierta. Pero para poder tener realmente la mente abierta, cuando decimos abierta, es necesario que ahí haya espacio libre, que no exista nada, que no exista una prisión de red neuronal. Entonces, nosotros, para podernos ver sin ese peso del pasado, sin el peso de la vida del presente, porque hay algunos que llevan el pasado de las vidas pasadas también en su mente, aquello que creen que es las vidas pasadas. La vida pasada ha sido una Cleópatra, y anda siempre así de lado, de perfil, para que la gente, porque eso lo han visto en los hieroglifos, que la gente iba de perfil siempre. Entonces ella dice, aquella que juzga que es la Cleópatra, manda a hacer una recita en punta, en el quirófano, va a hacer, porque quiere parecerse a la Cleópatra pasada, y siempre pone las poses y pone las mismas joyas que tenía, que creía que tenía la Cleópatra, la lapislázuli, unas cosas así. Hay gente que lleva ese peso del pasado, según ellos. Hay otros que llevan mucho el peso del presente, el peso de lo que me ha pasado. No es tan raro como así, lo que me ha pasado en mi infancia, lo que me ha pasado en mi juventud, y lo sigo llevando hasta el día de hoy. Para vernos libres de eso, que es un peso bastante grande, ¿no es? Casi toda la gente que viene a mis consultas privadas me viene a decir, porque cuando era joven me ha pasado esto, he sido educado de esta forma, y me han enseñado a ver el mundo de esta forma, me han machacado de esta manera y tal, y así por eso yo tengo este problema. ¿Es verdad? Tú también, a ti te vienen y dicen la misma cosa. Siempre dicen eso, traen el pasado para atrás. Entonces, en el Dharma, para nosotros reconciliarnos con nosotros mismos, es importante reconciliarnos con nuestro pasado también. Y la forma que tenemos de reconciliarnos con el pasado es hacer la meditación que nosotros llamamos la meditación de Vajrasattva. Hay varias formas de hacer esa meditación. Hay muchas formas de hacer esa meditación y ese mantra de Vajrasattva. Los tibetanos, Vajrasattva es esta imagen. Y tiene un dorje y una campana. El dorje representa la sabiduría y la campana representa la compasión. Por un lado representa el hombre con la compasión y la mujer con la sabiduría. Es al contrario de la tradición occidental. En la tradición occidental prácticamente el hombre está conectado con la sabiduría y la mujer con el corazón, con la compasión. ¿Es verdad esto, no? En el Tíbet son todo, y hacen todo al revés. La mujer es la sabiduría, porque la mujer es aquella que cuando escucha el niño llorando sabe si es por hambre o sabe si es porque está sucio, sabe por qué se ha hecho daño. El hombre no sabe nada de eso. El hombre dice, ¿por qué llora el niño? Y el hecho de todo y no sabe nada. Dice, no, hombre, es el tipo de lloro. Decimos, es la sabiduría, decimos, del mundo causal, del mundo de las causas, el porqué de las cosas. Decimos en el Tíbet que son las mujeres que saben el porqué de las cosas, por qué pasan las cosas. Entonces, por eso ellas son pasadas con el dorje. Y el hombre con la compasión. ¿Por qué? Porque tiene tanta dificultad en desarrollarla, ¿vale? Tanta dificultad en desarrollar, pero al mismo tiempo son menos apegados a la institución familia que la mujer, que se abre más hacia el exterior, ¿no? Y por eso se dice que el hombre está conectado con la compasión y la mujer con la sabiduría.
No, perdón, es que me he escuchado el nombre.
del hombre. Se dice que el hecho de que sean menos apegados a la institución familia hace con que se abra más hacia el exterior, que se consigan abrir más hacia el exterior. Y eso es lo que nosotros llamamos la compasión. Aunque decimos también, eso es cierto, que en el Vajrayana, que es lo que estamos aprendiendo aquí, las mujeres tienen muchos más recursos para aprender que los hombres, el Vajrayana. ¿Vale? Eso está cambiando. Lo decido yo que está cambiando. Los libros antiguos les decían que no solo eran más las mujeres, está cambiando. Porque las mujeres cada vez más se quieren parecer, porque creen que la figura del hombre es la más importante y que es la que tiene más resultados en nuestra sociedad. Entonces se están acercando a la figura masculina y alejándose de aquello que era la figura masculina en el Tíbet, de la femenina en el Tíbet, no aquí. Que nadie me lleva mal y que nadie piense que hay nada de machismo. Pero nos estamos alejando de todo aquello que la tradición hablaba. Y cuando han hecho esas imágenes, hablaban de una tradición antigua, la tradición del Tíbet. Entonces, pero Vajrasattva, Vajra quiere decir adamantino, Sattva quiere decir ser, ¿no? Vajrasattva representa, pues, la naturaleza pura de la mente, sin mácula, sin haber peso del pasado, ninguno, ¿no? Sintiéndose uno altamente generoso y siendo uno perfecto como el propio Buda. Entonces la práctica del Bodhisattva es imaginarnos nosotros como si fuéramos él. Cada vez que nosotros hacemos una práctica de sadhana, nosotros lo que hacemos es, me dejo de ver Gustavo como Gustavo, con todas mis limitaciones, mi historia, mi día pesado que he tenido por detrás y tal, y que lo traigo detrás mía, sin duda lo traigo, para por momentos, por minutos, por unos 20 minutos, verme como un ser iluminado. Llamamos a esto la práctica del Vajrayana, empezar desde dentro. Mientras en la práctica del Hinayana empezamos desde afuera, lo que hago, lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, lo que debería hacer, lo que tengo que renunciar, lo que no tengo que renunciar. En el Mahayana debo amar a todos los seres para encontrar mi naturaleza última. En el Vajrayana encontramos directamente esa naturaleza última y empezamos por nuestro interior, el más puro que tengamos, y vamos haciendo con que eso vaya infectando hasta llegar a nuestro exterior, a nuestros gestos, a nuestras palabras y a nuestra vida. Entonces nosotros nos vemos como Vajrasattva, como un ser que no tiene la más mínima mácula ni a nivel de cabeza, ni a nivel de cabeza, quiero decir, de pensamientos, ni a nivel de emociones, ni a nivel de acciones, ni en el cuerpo, ni en la palabra, ni en la mente. Muchas veces nosotros nos vemos y también la sociedad nos quiere hacer ver como enfermos, por ejemplo, y vivimos esa enfermedad que estamos pasando por ella. Yo he pasado, puedo hablar de esto sin estar faltándome con nadie, y vivimos esa enfermedad como si la enfermedad y nosotros fuéramos una sola cosa, ¿vale? Nosotros cuando hacemos la práctica de Vajrasattva nos vemos como alguien saludable. Alguien saludable mentalmente, alguien saludable físicamente y alguien saludable a nivel de relaciones humanas también. Nosotros llamamos a eso las emociones, la palabra. Cómo hablamos a los demás y lo que les decimos es extremadamente importante. Es muy importante. Si supieras lo importante que eres, nadie hablaría casi, nunca. Es verdad. Nosotros decimos muchas veces en el Dharma, y sé que hay un músico español que también lo ha utilizado en la música, alguien me decía, esta frase es de un músico español. Digo, no, esta frase viene de los textos budistas muy antiguos, que dice, y ya me diréis quién es el músico porque no sé quién es, pero dice, si lo que tienes para decir no es mejor que el silencio, no lo digas. ¿Quién es el músico que ha utilizado esto para una música? No lo sabes, pero hay un músico. ¿Cómo? En la novena sinfonía. Justo en la novena, ¿no? Llegando casi a la décima, digo. Pero Beethoven era español también. Si lo que tienes a decir no es mejor que el silencio, no lo digas. Eso es muy importante. Imaginad si nosotros no dijéramos aquello que no es más importante que así, no lo diríamos, no hablaríamos prácticamente y hablamos demasiado. En las relaciones humanas, para nosotros, es la palabra. Aquello que decimos está transmitiendo siempre nuestras emociones. ¿Es así o no? Si decimos con una vocecita un poquito más para adentro, si decimos con una vocecita un poquito más para afuera, si queremos decir con segundas intenciones y con terceras y con cuartas, y decir lo que no estamos diciendo. Eso es verdad, ¿no? Pero lo hacemos todos alguna vez, estamos con mala cara y llego a casa y me digo, ¿qué te pasa? Nada. He hecho algo, tú sabrás. Le estoy diciendo exactamente lo contrario de lo que quiero decir. Y estoy esperando que lo identifique de alguna forma y que me venga a saber lo que estoy pensando yo en mi interior. Entonces, la forma como hablamos la palabra, nosotros decimos cuerpo, palabra y mente, quiere decir la palabra, quiere decir emociones. El cuerpo quiere decir acciones y la mente quiere decir aquello que pensamos, nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros nos vemos como Vajrasattva, totalmente como Vajrasattva, que es blanco de piel, es puro blanco, blanco, blanco de piel, nosotros lo que vemos es un cuerpo completamente saludable, emociones con palabras, porque van juntas. Cualquier persona que diga, yo tengo muy buenas emociones, pero hablo muy mal con toda la gente, pero las quiero mucho, no os fiáis de esa persona. No es para fiar de una persona que habla así. Si alguien quiere a los demás, les habla bien, siempre. A no ser que esa persona esté en un grave peligro. Ahí la madre, en un momento dado, cuando ve a su hijo casi saltando por la ventana, tocando en el fuego, eso, dice, no, haz eso. Y vale, hasta ahí vale. Pero una persona que siempre es relacionable con los demás y que habla siempre de una forma dura con los demás y tal, esa persona no domina sus emociones para nada, para nada. Y utiliza muchas veces el Dharma para decir que las domina. Porque dice, Milarepa hablaba así, Marpa hablaba así, y yo también. Eso me hace recordar un humorista portugués que decía, Marx murió, Jesús también, yo tampoco me siento muy bien. Dice, ¿no? Y los budistas de hoy día son la misma historia. Dice también, el Marpa hablaba así, Milarepa hablaba así, yo también tengo esta forma rara de hablar, de tratar a todos mal, porque, claro, dentro del Dharma se habla así. No, no tiene ese, no puede hacer eso, no puede, no, no. Tiene algún problema esta persona emocional bastante grande. Y lo que quiere es echar su porquería, pero con el consentimiento del jefe de la iglesia, del monasterio, que está dentro de su mente, que es división que hacía yo entre el jefe de Estado y el jefe de la iglesia. Entonces, digo yo, nos vemos saludables físicamente, nos vemos saludables emocionalmente y nos vemos saludables mentalmente también. Aquello que deseamos para nosotros, aquello que deseamos para los demás, aquello que queremos hacer en la vida, aquello que nos permitimos pensar, aquello que nos permitimos sentir, aquello que nos permitimos conocer en realidad, aquello que nos permitimos hacer. Esa es la salud mental que está por detrás. Una persona que se permite tratar mal al otro no está bien. Ni mentalmente, y después no está bien emocionalmente, y después no está bien con sus acciones también. Estamos de acuerdo con eso. Espero que estemos todos de acuerdo. Yo por veces veo a la gente reivindicando sus derechos, utilizando métodos que utilizados contra sí serían de rechazo. Serían, ¿cómo se dice? Recriminables. Se podría decir, recriminables. Esa ha sido la frase que ha utilizado Desmond Tutu para parar la violencia en Sudáfrica. Él decía en una iglesia, decía, cuando los niños de 16 a 20 años tiraban piedras a la policía y tiraban cócteles Molotov y todo eso, les tiraba a la policía y dice, ¿por qué estáis utilizando métodos que utilizados contra vosotros mismos los reprobaríais? ¿Por qué hacéis eso? La gente ahí ha abierto los ojos. Pero todos nosotros lo hacemos durante todos nuestros días. Hablamos por detrás, criticamos, utilizamos palabras duras, agobiamos, exigimos atención, exigimos presencia y tal. Todos nosotros, no me excluo para nada de eso, no me excluo para nada. Pero de una forma, para dominar la mente, tenemos que empezar a vernos de una otra manera. Y esa otra manera, por veces, es representada de una forma que nos puede parecer religiosa, porque tenemos una estatua de Vajrasattva ahí encima de un sitio que solo sirve para acordarnos que tu naturaleza última es pura, en realidad. No te creas que eres todas esas historias que te han inventado. Eres mucho más que eso. Y entonces hacemos una meditación en que imaginamos a Vajrasattva sobre nuestra cabeza. Lo imaginamos con todas las calidades de pureza del cuerpo, de la palabra y de la mente. No hay nada que sea que no sea inmaculado en esa imagen del Vajrasattva. Nada que existiría que sea que no sea inmaculado. Entonces observamos cómo todo su cuerpo se va llenando de un néctar. ¿Vale? Desde el alto de su cabeza va empezando a gotear, desde la glándula pineal va empezando a gotear todo su cuerpo, va llenando todo su cuerpo, y de la punta del dedo gordo del pie, del derecho al izquierdo, vamos a poner el derecho, que soy, yo soy un poquito de derecho. Entonces, a partir de... Es mentira, ¿eh? A ver si alguien se va a ir de aquí por esto. A ver, si uno puede ser lo que quiera, ¿no? Entonces, empieza desde el dedo gordo del pie derecho, cuando está todo lleno de este néctar, un néctar blanco y puro, y empieza a caer una gotita de este néctar, que es una especie de miel, que va llenando toda la flor, y esa flor se va llenando, y de esa flor se cae una gota de miel por nuestra coronilla, que imaginamos que hay un agujero, y va entrando dentro de todo nuestro cuerpo. Y esa gota de miel va transformando todo lo que hay en nuestro interior. La tradición dice, exactamente la tradición dice, que deberíamos imaginar como si de nuestro cuerpo salieran insectos y vermes, que es un símbolo para nosotros los humanos, como un símbolo de putrefacción, de cosas antiguas, de cosas pesadas. Aunque diréis, pobrecitos de los vermes, deberíamos tener compasión. Es verdad, pero tenemos que jugar con nuestros simbolismos, con los simbolismos que nosotros utilizamos en la vida. Nadie quería vivir en medio de un montón de mosquitos, y si hay, estamos todo el tiempo haciendo así. Es cierto, ¿no? Por mucho que nos gusten los mosquitos. Yo que estuve, si vosotros vais a Jaipur, en India, ya veréis la cantidad. Tú has estado en Jaipur, la cantidad de mosquitos que hay es una cosa impresionante. Tú has estado en Jaipur. Es horroroso, hay nubes de mosquitos. Si te dejas de estar mucho tiempo pasado, no tienes una gota de sangre. Desaparecen 10 minutos. Sí, es verdad. Hay quien diga que tiene relación con este tráfico de sangre que hacen los chinos, que están adiestrados, los mosquitos de Jaipur. Te quedas sin una gota de sangre allá, ¿no? Entonces, vemos cómo salen estos. Hay gente que ve escorpiones, hay otros que ven serpientes. A mí me gustan siempre las serpientes. Pero digamos los mosquitos y todo eso es una... después eso para el cuerpo, para vernos saludables. Después empezamos a vernos sin ninguna mácula en nuestro cuerpo, que es simplemente una simbología. Después lo vemos a través de un líquido espeso y negro que va saliendo, que son nuestras emociones, y después a través de un humo que sería nuestro mental saliendo del cuerpo, hasta que nos quedemos exactamente como Vajrasattva, que nos sintamos como Vajrasattva. Y en ese momento, saber que ni nuestro cuerpo, ni nuestra palabra, ni nuestra mente tiene ningún problema, ni tiene ninguna relación con nuestro pasado, ni con el problema que hemos tenido hace 5 minutos atrás. ¿Vale? ¿No queréis probar esta meditación? Sí. Yo sigo para hacer esta meditación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tú tienes alguna duda? ¿Have any question? You understood? What?
Yes?
More or less.
No,
que la otra vez. This is the second time that she translates me.
No, but it's almost
like. Se hace recitando el mantra. Sí, hay que hacer los mantras de Vajrasattva. Om Beza Sato Um. O entonces, como nosotros hacemos, el mantra de las 100 sílabas. Pero los que nunca han hecho los mantras de las 100 sílabas, hacer Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. ¿Podréis acordaros? Yo voy repitiendo. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Y los otros hacen los mantras de las 100 sílabas, ¿vale? Pero solo cuando ya esté lleno de néctar el mantra de Sato.
¿Con el
mar? A tú. Es que venía de ahí, pero no sabía muy bien de dónde.
Vale, nosotros decimos. repetimos el mantra
de las 100 sílabas.
Y tú vas haciendo la guía con todo, ¿no? Nos vas guiando con todo lo que has explicado.
Sí.
Y tenemos que ir repitiendo esto.
Yo digo el mantra, cuando empecemos a decir el mantra, lo diré yo. A partir de ahora sé del mantra. Vale. Entonces, cuando ves la gotita de néctar cayendo en tu interior, y ahí ya no seguiré, pero poquito, ¿vale?
¿Está bien? ¿Hacemos con el mantra?
No, no es necesario, ¿vale? Porque haremos a mi tiempo. Como mi tiempo es muy limitado, un mal entero. Sí, hablando. Puedes hacerlo bastante.
¿Vais a guiar a meditación?
Sí. Sí, digo también, faz parte de meditación. Ah, ¿quieres que diga en inglés?
No, ah. Era para
yo
no...
Está bien, está bien. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Imaginamos que en la coronilla de nuestra mente, en una flor de lotos, en una especie de una almohadilla hecha de luna, está Dorje Sempa, Vajrasattva, que es blanco en color, no es hecho de nada sólido, es como si fuera un arco iris, blanco en color. Utilizando ornamentos, las pulseras, las braceteras, los collares, la corona, earrings, los pendientes. En su mano derecha tiene un vajra en la altura de su corazón y en la izquierda una campana. He holds the vajra on his right hand and one bell on the left one. Se sienta con la posición de las piernas cruzadas. He sits in the cross-legged posture. Y rayos de luz emanan desde Dorje Sempa. Desde su corazón, que evocan la asamblea de todas las deidades de la sabiduría que existen en el universo, que son absorbidas en su interior. Imaginamos que Dorje Sempa es en su esencia la unión de todas las raras y sublimes joyas, que sean joyas físicas, emocionales o mentales. Es nuestra naturaleza última, entonces nos dirigimos a él, diciendo: Lama Dorje Sempa, purifique y retira todas las acciones negativas, todas las obscuraciones de la mente y todas las faltas y transgresiones que yo haya acumulado. Desde el corazón de Dorje Sempa, es un disco lunar con la letra UNG que aparece. En realidad esa letra UNG estaría rodeada por todas las sílabas que hacen su mantra de 100 sílabas. UNG VIDA SADU ZAMAYA MANU PALAYA VIDA SADU TEPU PALAYA VIDA ME BAWA ZUDU GAYA ME BAWA ZUBO GAYA ME BAWA Anorodo me bawa zala zidem endreye zavakar mazuzame zidem jiyo guru unga.
Tara tata kata pinza mami munza pinzi bo ma samaya zato.
Esas sílabas, imaginad solo el sonido, empiezan a girar en el sentido del poder del reloj. Y mientras va girando, el néctar va apareciendo. Y va fluyendo. En toda la forma de Vajrasattva. Todo Vajrasattva se va quedando lleno de ese néctar. Imaginad Vajrasattva en el alto de vuestras cabezas. Va girando en el sentido de la aguja del reloj y va creando, va naciendo ahí una naciente en su corazón de néctar. Ese néctar va llenando todo su cuerpo. A medida que el cuerpo de Vajrasattva va estando completamente lleno de ese néctar, imaginamos que del dedo del pie de Vajrasattva va saliendo, va transbordando el néctar, va llenando esa flor de lotos y va entrando por la coronilla de nuestra cabeza. A medida que ese néctar va entrando en nuestro cuerpo, va eliminando todas las nociones equivocadas que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra palabra, sobre nuestra mente, todas las faltas del pasado, todas las obscuraciones mentales, toda la historia, todo nuestro cuerpo se va llenando de ese néctar y transformándose en Vajrasattva, en Dorje Sempa, a medida que va entrando en el cuerpo. Imaginamos que por los poros va saliendo todas esas transgresiones antiguas, primero sobre la forma de insectos, después la forma de un líquido negro y después como humo. Y vamos cantando el mantra Om Vetsa Sato Hum, para aquellos que no conocen el de las 100 sílabas. Y un
Mom, Benzo, Sodom, Mom, Benzo,
Visualización. Plena consciência, mindfulness. Ahora que en nuestro corazón hay el mantra de las 100 sílabas o de las 6 y que ellos también van girando hacia la derecha, hacia el puntero del reloj, que de ahí va brotando también néctar, que nuestro cuerpo ya está lleno de néctar. Imaginamos que de nuestro pie sale ese néctar y se va esparciendo por todos los seres de todo el universo. Lo hacemos durante 2 minutos. Toda la gente a quien vamos llenando con ese néctar, todas sus acciones, todas sus emociones y todos sus pensamientos se quedaron libres de cualquier mancha. No utilizad esto para ayudar a nadie que conozcáis, pero es en general. Exhalamos y nos expresamos. ¿Alguien tiene alguna duda cómo se hace esta práctica? Una buena práctica, ¿no? Bastante buena, emocional. Nos libera de un montón de peso que llevamos detrás, ¿vale? Deberéis hacer esta práctica todos los días. Es una condición para aquellos que hacen las prácticas de avanzadas de meditación. Es muy importante hacer esto. porque si no, no avanzamos en la meditación. Si venimos siempre con la noción de que tengo mis problemas, de que tengo cosas para resolver aún, y que mi mamá que no estuvo, que mi papá que no estuvo, yo podría tener esos problemas. En realidad, si venimos con eso hacia la meditación, no vamos a conseguir avanzar mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezarnos a ver como seres perfectos que somos, no hay nada imperfecto. Yo siempre conté esta historia. Una vez estaba dando una clase hablando sobre Dalai Lama y alguien que me quería picar dice: oye, Gustavo, ¿tú conoces a alguien que sea perfecto en este mundo? Para ver si hacía reír los amiguitos que estaban hablando. Yo le dije: ¿tú conoces a alguien que no lo sea? Porque eso son juzgar, es juzgar, ¿no? Tanto para un lado como para el otro es juzgar. Yo nunca he visto a nadie que no fuera perfecto, mismo sin piernecitas. Mira que he visto unos niños en Haití sin piernas, sin brazos y tal. No he visto ninguna imperfección en ellas. Nada. Lo que pasa es que muchas veces nos confundimos, buscamos la felicidad en las formas terribles, hacemos daño a los demás y tal. Pero eso no quiere decir, porque utilicemos mal un coche, no quiere decir que el coche sea malo, quiere decir que lo conducimos mal, en realidad. ¿No? Y hay muchas personas que tienen esta vida humana, tienen este cuerpo humano y lo conducen un poquito mal, el coche que llevan. No quiere decir que el coche tenga ningún problema, ni que su mente tenga ningún problema, en realidad. Entonces, aquellos que hacen esta, deberían hacer esta práctica todos los días, se deberían ver todos los días con... Porque en el día en que hicieran alguna cosa equivocada hacia los demás, con una palabra, con una acción, con un pensamiento hacia los demás, enseguida se darían cuenta. Porque de la atención nace la vigilancia, ¿cierto? Lo que digo yo siempre, de la atención nace la vigilancia. Entonces, si nos vemos como Vajrasattva siempre, siempre que tengamos algún tipo de acción que no sea digna de Vajrasattva, nos sentiremos de nuevo Gustavo. Entonces ahí diremos: uy, ¿qué ha pasado aquí? Algo he hecho. Entonces ahí es cuando podemos empezar a cambiar algo en nuestro interés. Nuestro interés, que quiere decir la moralidad dentro del Dharma, es hacer las cosas que nos hacen felices, que nos hacen sentir bien. ¿Vale? Yo sé que hoy hay gente que quería hablar conmigo. Yo quería hablar con tu madre, ¿la puedes traer como mañana o así, no? Sí, habrá otro día. Vale, pues entonces hablaré. Nosotros dos podremos hablar mañana por la tarde. ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Vendrás aquí después de trabajar? No hablo contigo. Tú no me ves ya. Tú no vayas al oculista, que no es necesario. Yo también tengo que ir a hacer una revisión. Pero el otro día también hablaba aquí con alguien y me contestaba la chica. Hablaba contigo y me contestaba la chica de delante. Y decía: qué bien has hecho meditación. Y yo decía: sí. Yo pensaba: se no estaba hablando contigo. Así que tu meditación ha sido una porquería. La suya ha sido buena. Mentira. También había hecho una buena meditación. Pero estaba hablando contigo, no con ella, y va diciendo que sí. A lo mejor las estrellitas no iluminan, es suficiente. Os deseo una, hasta aquellos que voy a ver mañana, pues mañana. Yo a las 7:30 tengo una reunión, mañana antes de la clase, tenemos los dos, Miquel, tenemos una reunión. Entonces, si quieres venir, tú sí que ves bien. ¿Vendrás antes? ¿A las 7 te parece bien? Sí, a las 7. Y nosotros a partir de las 6:30, si quieres, María, que tú ves bien, pero me escuches mal. Estoy bromeando. A las 6:30, si quieres, estamos aquí, estamos un poquito con tu mamá y un poquito. Sí, 6:30, ¿no? Pasa mañana. Ya me avisarás.
El jueves.
El jueves, vale, perfecto.
El jueves, sí.
¿Vale?
Sí.
Porque me gustaría estar un poquito con ella. ¿Vale?
¿Eh?
Sí, estaré aquí mañana.
Sí.
Ah, pues si tú vienes por la mañana, pues traes a tu mamá, yo me quedo con tu mamá y tú te quedas con su lema y yo le enseño todo el centro. Inglés sí que habla, ¿verdad?
No.
Un poquito francés.
Yo, bueno, algo así.
Búlgaro, sí. Yo búlgaro digo 3 o 4 palabras.
Pero
así.
Malo.
¿Sí? Vale.
Entonces empezamos más al norte.
Mañana los dos paseamos aquí por el centro y ya muestro, ¿vale? ¿Sí? Vale. Ya ves cómo nos comprendemos, lenguaje universal. Vale, muy bien, nos vemos entonces cada uno en su tiempo.